Unidos de América.
Organización periodística con sede en Nueva York emite alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Condenan a un año y seis meses de prisión al rapero contestatario Michael Castillo, el Osobo. Enjuiciarán esta tarde en un tribunal militar a dos de los cubanos que ingresaron en febrero en la base naval de Guantánamo. 1.300 migrantes, la mayoría cubanos, escapan de estación migratoria en México. Unos 100 congoleños que estudian medicina en Cuba están retenidos y bajo estrecha vigilancia a la espera de ser deportados. Estados Unidos anuncia sanciones contra el canciller del régimen de Nicolás Maduro. Y en Nicaragua, banco vinculado al régimen de Ortega cierra sus operaciones tras ser sancionado por Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de las 12 del mediodía. Aquí estamos para darles a conocer lo más reciente que tiene que ver con Cuba y por supuesto el resto del mundo, centrando la atención en Venezuela y Nicaragua. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Elena Rodríguez. Y ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, mi colega Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Ha sido condenado a un año y seis meses de prisión el rapero contestatario cubano Michael Castillo Pérez, el Osobo. Tendremos en solo instantes la información. Pero antes, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en New York, ha emitido una alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la representante de este organismo.
Las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente al comunicador independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
La detención de Roberto Jesús Quiñones hace parte de un patrón de detenciones, la mayoría de corto plazo.
Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Que a pesar de que el gobierno cubano no hace detenciones de largo plazo, como hace muchos años, una estrategia para mantener el control y la intimidación sobre la prensa independiente.
Al momento de su detención, Quiñones daba cobertura al juicio de una pareja de pastores evangélicos cubanos que habían sido acusados de educar a sus hijos en casa. Mientras los agentes conducían a Quiñones, le propinaron golpes que le causaron severas lesiones. El actual patrón de detenciones de periodistas independientes demuestra que las recientes reformas políticas no han mejorado la situación de la prensa.
No solamente es un caso, aunque es el caso inmediato en ese momento, sino que hace parte de esos esfuerzos de hace muchos años en Cuba para buscar silenciar a la prensa independiente y que hay unas pequeñas reformas que van llegando, pero no ha cambiando esa estructura de censura de la prensa.
Cuba es uno de los países más hostiles del mundo para ejercer el periodismo y se encuentra en la relación del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los 10 países con más censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Se realizará esta tarde el juicio contra los dos cubanos que entraron ilegalmente en la base naval de Guantánamo. Es Tomás Cardoso quien nos informa.
Esta tarde se celebrará el juicio en el Tribunal Militar de la ciudad de Guantánamo en contra de los jóvenes Rafael Baradí Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada Gorra por el delito de desobediencia, luego de haber penetrado ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos el pasado 28 de febrero y devueltos a territorio nacional 15 días más tarde. Un tercer cubano, Dairon Fernández Ferrer, que reside en Camagüey y que fue devuelto junto a ellos, no fue encausado en este proceso. El fiscal de la causa es el primer teniente José Ángel Beltrán y serán defendidos por un abogado abogados del bufete colectivo. Tanto familiares como los propios acusados se manifiestan pesimistas sobre el posible resultado del juicio, informa Juliet Llero, esposa de Rafael.
No esperan mucho. Yo no espero nada bueno, porque ellos quieren hacer lo peor. Para eso es el juicio por los militares.
Este jueves, fiscales militares se presentaron en la prisión Combinado Sur de Guantánamo para hacerle firmar una planilla a los dos jóvenes donde se les acusa de falsificación de documentos, denuncia Juliet.
Le dieron un documento firmar, le dice que ellos lo acusan además de falsificación de documentos, no sé en qué momento, porque ellos no han falsificado nada. Y eso se lo dieron a firmar los fiscales, no estuvieron de acuerdo y no lo firmaron. Y otra cosa, que el salvoconducto, nosotros se los enseñamos y dice que le faltan cuños. Cuando ellos lo vieron la otra vez, me explicaron que a ese documento le faltan cuños, le faltan la firma. Entonces, ¿quién es que está falsificando?
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Unos 1.300 migrantes, la mayoría cubanos, huyeron anoche de un centro de detención en el sur de México, según anunciaron las autoridades aztecas.
Más de la mitad del grupo regresó luego a las instalaciones conocidas como Siglo XXI en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas. Pero unas 600 seguían en paradero desconocido, indicó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado.
Los cubanos se quejaban de la sobrepoblación y de las condiciones insalubres de las instalaciones.
Uno de ellos, identificado como Usmoni Velázquez Vallejo, explicó que su esposa e hijo han estado ahí 27 días en malas condiciones. Hay hacinamiento, no hay comida suficiente y ni siquiera tienen medicamentos, agregó.
También en las últimas horas se conocía que 99 estudiantes congoleños que estudian medicina en La Habana serán repatriados por órdenes de su gobierno por haber protestado de forma violenta el 8 de abril el pago atrasado de 27 meses de sus estipendios, según informa el grupo en Facebook.
La nota de Facebook señala que desde el 18 de abril los 99 congoleños se encuentran retenidos en una residencia vigilada por efectivos militares.
El grupo aclara que la huelga que iniciaron el 25 de marzo en ninguna forma ha sido la obra de cualquier líder manipulado por fuerzas oscuras, como ha declarado el gobierno congoleño.
El grupo dijo también que han presentado recursos legales de acuerdo con la ley cubana y han lanzado una petición ante las autoridades en la isla que permita la liberación y la reincorporación académica de los detenidos.
Tras lo ocurrido, el canciller del Congo, Jean-Claude Gakoso, se trasladó a La Habana, donde se reunió con Miguel Díaz-Canel, a quien le hizo llegar una carta del presidente congoleño, Denis Sassou Nguesso.
Y exponente del arte independiente en Cuba es sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. Yvette Pacheco ofrece la información.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido por Michael El Osorbo, fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. El artista se encuentra en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Esta semana se comunicó vía telefónica con el creador independiente Amauris Pacheco.
Él me lo dijo hace como 4 o 5 días, por ahí. Él me llamó y me dijo, mira, Mauri, me sentenciaron a 1 y 6. Porque normalmente le habían dicho que era 1 año y le aumentaron de pronto a 1 y 6.
Por su parte, Sándor, conocido como Ras Andino, integrante del grupo de San Isidro, ofreció a Radio Martí su opinión acerca de este nuevo giro que ha dado el caso del rapero Michael El Osorbo.
Es uno de los raperos más reales que nos quedan aquí en Cuba. Está comprometido con su causa y lo ha demostrado. Ya le echaron con atentado al principio. Con la situación de policía en el parque que le estaba firmando y le querían quitar el teléfono. Que en realidad el hombre lo que se cayó y le pusieron ese cargo. Le habían puesto una multa. Esa multa estaba pagada. Nosotros tenemos el comprobante, tenemos todo.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de presentarse en un concierto donde participaban varios artistas críticos del régimen en La Madriguera, en La Habana. Fue llevado a juicio el 20 de marzo de 2019 en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, donde la Fiscalía determinó 1 año de privación de libertad por los cargos de atentado a la autoridad. Muchos creadores y activistas cubanos han señalado que el Osorbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349, que permite al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística no acorde con sus intereses e ideología. Yvette Pacheco, Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Son las 12:10. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este viernes al ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Alberto Arriaza Montserrat, y a la jueza Carol Padilla de Arretureta. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos no se mantendrá impasible mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro despoja al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia.
Quedan congelados los activos que esas entidades o sujetos tenían en el país y además los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellos, según señala el Departamento del Tesoro estadounidense.
Horas antes de darse a conocer estas sanciones, el ministro Arriaza acusaba a Estados Unidos de propiciar lo que denominó como una guerra diplomática y económica e incluso un bloqueo naval petrolero.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en New York, Arreaz aseguró que las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro han llevado a que no se puede usar el dólar en Venezuela.
Mientras allí en Venezuela continúa la crisis de salud y bioanalistas venezolanos protestan precisamente contra la falta de reactivos en laboratorios públicos del país, informa Carolina Alcalde.
Grupos de bioanalistas, estudiantes y representantes del sector salud protestaron el miércoles en varias ciudades venezolanas para rechazar la falta de reactivos en los laboratorios de los centros asistenciales públicos del país. Sus denuncias revelan que la mayoría de los servicios de bioanálisis están inoperativos y que la dotación es irregular. Y como dice María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital, algunas maternidades recibieron dotación solo para un mes, pero muchos hospitales no cuentan con los insumos necesarios para realizar exámenes de diagnóstico o para el tratamiento de pacientes con diversas patologías.
Si no tenemos cómo hacer ese perfil preoperatorio, no se pueden hacer ningún tipo de cirugía. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿qué va a hacer el venezolano que no puede ir al laboratorio privado a pagar 200, 300 mil bolívares por una simple prueba de laboratorio? ¿Qué va a pasar? ¿Se morirán? ¿No podrán hacerse su tratamiento?
Estudiantes de bioanálisis expusieron las dificultades que enfrentan para culminar su carrera. De unos 20.000 bioanalistas colegiados, aproximadamente 6.600 han abandonado la nación en busca de mejores condiciones de vida, según datos de la Federación de Bioanalistas de Venezuela. El gremio reiteró que el 1 de mayo saldrá a las calles para participar en una marcha para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que ese día también saldrán a las calles para defender a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, el aumento del precio del dólar y la expectativa de un aumento salarial incrementan la hiperinflación en la nación sudamericana. Álvaro Algarra amplía la información desde Caracas.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría aumentar el salario mínimo este próximo 1 de mayo. No obstante, según lo expresaron algunos venezolanos a la Voz de América, la cifra seguiría estando muy por debajo de lo que necesita para cubrir lo esencial.
¿Qué hace con 4 dólares, 20 mil bolívares?
¿Qué es lo que hago yo?
Nada, ¿qué voy a hacer?
Aquí compré 5 ají, 3 tomates y una lechuga, 4.450.
El ingreso va a quedar siempre por debajo y van a seguir subiendo los precios de los alimentos, ¿no? Increíble, pero ya los alimentos suben mucho antes del incremento de sueldo.
El economista Astrúbal Oliveros indicó que la hiperinflación genera una distorsión de todos los precios en la cadena de producción y distribución de productos.
Eso, por supuesto, tiene unas consecuencias muy fuertes en la formación de los precios porque le complica a la actividad comercial los costos de reposición.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destacó que el inminente incremento del salario no solucionará el problema.
Antes que anuncien un supuesto aumento de salario, ya se desvaneció, ya no vale nada.
Sin embargo, el dirigente oficialista Héctor Rodríguez, durante una reciente conferencia de prensa, aseguró que las sanciones contra Venezuela impuestas por el gobierno de Donald Trump son las culpables de que no haya un desarrollo óptimo de la economía.
Tenemos que tener la absoluta certeza que la razón de esos bloqueos, de esas sanciones, es querer controlar el petróleo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 12:14, vamos a otros escenarios informativos. En Nicaragua, el régimen toma medidas económicas y financieras. Ahora anuncia que va a controlar las remesas a través de la llamada Unidad de Análisis Financiero. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno nicaragüense tomará control de las remesas, estableciendo que las transacciones mensuales nacionales e internacionales mayores de $5,000 y las remesas mayores de $500 deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero UAF, una normativa publicada esta semana en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua. El economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, explicó que esta medida obedece a un mecanismo de control del gobierno.
En este caso, la UAF lo está haciendo por una razón muy particular de los movimientos monetarios que se están dando por la crisis económica del país, que está provocando una fuga de capitales.
El diputado Mauricio Orue, integrante de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, explicó que desconoce las razones por las que la normativa fue publicada recién esta semana en la Gaceta Diario Oficial.
Conocimos de esa iniciativa en marzo, febrero o marzo del año pasado. Ahí llegó el director de la UAF y nos expusieron en ese momento que esa normativa obedecía a estándares internacionales.
La Unidad de Análisis Financiero obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, las transacciones en efectivo, transferencias de fondos nacionales o internacionales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras el régimen de Nicaragua daba a conocer esta medida que tiene que ver con las finanzas del país, el Banco Corporativo, fundado precisamente por los sandinistas en el año 2014, cerraba sus operaciones después de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que lo involucró en supuestas transacciones ilícitas con fondos de Venezuela.
En entrevista con Prensa Asociada, Eduardo Holman Chamorro, uno de los tres directores del Bancorp, confirmó la autenticidad de una carta enviada por el banco el 22 de abril a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras solicitando su disolución voluntaria.
Y no importa que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ande por China tratando de que Chile sea un terreno propicio para las inversiones chinas. Y dijo que no importa porque los estudiantes chilenos han salido a las calles y marchan en rechazo a leyes promulgadas por el propio mandatario. Tenemos detalles con France Press.
Los estudiantes chilenos volvieron a las calles. Miles de universitarios y escolares se movilizaron el jueves en el centro de Santiago en la primera marcha estudiantil del año. La policía lanzó agua a presión y gases lacrimógenos contra disturbios que se registraron durante el avance de la manifestación y que dejaron 35 detenidos y 6 uniformados lesionados. Los jóvenes rechazan varios proyectos de ley del presidente Sebastián Piñera, como el llamado Aula Segura, que permite expulsar a alumnos involucrados en ocupaciones ilegales o en hechos de violencia en colegios.
Hicimos llamado a todos los estudiantes secundarios y secundarias de Chile a salir nuevamente a las calles, a reivindicar nuestros derechos como estudiantes, a decir basta, no queremos más aula segura, no queremos el control a menores, no queremos una educación sexista.
Los manifestantes también expresaron su inconformidad por el endeudamiento de más de 600,000 estudiantes por créditos bancarios para cubrir el costo de sus carreras y la restauración de la selección de estudiantes para ingresar a colegios públicos, algo que se había prohibido bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Los proyectos de Piñera buscan modificar la reforma educativa que emprendió el gobierno de Bachelet para terminar con el sistema de educación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, señalado como uno de los más desiguales del mundo.
Unos 1,000 indígenas acampados en los jardines centrales de la principal avenida de Brasilia reforzaron sus críticas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, contra quien decidieron mantener una resistencia pacífica.
Los indígenas se instalaron en la explanada de los ministerios, tal como lo hacen cada año desde el 2004, pero esta es la primera edición del campamento Tierra Libre bajo el gobierno de Bolsonaro, visto como una amenaza por los dirigentes del movimiento.
El gobierno y la Central Obrera de Bolivia negocian un incremento salarial, según nos cuenta Jorge Orellana.
La Central Obrera Boliviana, COP, definió la propuesta de incrementar en un 12% el salario básico y en un 10% el mínimo para la presente gestión y debatir con el gobierno de Evo Morales. Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la organización obrera, declaró que las propuestas fueron consensuadas entre representantes de los 9 departamentos. Rolando Borda, secretario de la Central Obrera de Bolivia en Santa Cruz, dijo por su parte que las cifras están sujetas a negociaciones con el gobierno. Otro de los representantes de la Central Obrera Boliviana, Sosibo Paniagua, dijo:
el tema salarial es el más complicado, el más reñido entre ambos. Primero se ha visto lo que viene a ser el crecimiento económico del país. Cuando se ve un crecimiento que es realmente favorable, eso significa que los empresarios no pueden quejarse. En primer lugar, porque ha habido un crecimiento económico, ante ese hecho hay la necesidad de hacer ajustes económicos. No estamos pidiendo incremento, estamos pidiendo nivelación de la pérdida adquisitiva.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Con 21 minutos, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Rafael. Por favor, salúdeme a Eduardo y, por supuesto, también a Elenita y a Danilo. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Nueva York, se extiende esta tarde hacia el sur un frente frío débil sobre la región de las Carolinas y el noroeste de la Florida, penetrando el sudeste del Golfo de México. Este débil frente frío se estacionará mañana sábado al sur del lago Okeechobee, muy cerca del sur de la Florida, pero muy lejos de la región occidental de Cuba. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del suroeste al sur en occidente y centro y del este al sudeste en la región oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
12:22, seguimos en la información. El anuncio ayer del ex vicepresidente Joe Biden de que aspira a la presidencia de Estados Unidos motiva que en las últimas horas el presidente Donald Trump haya criticado a los principales candidatos presidenciales demócratas para el 2020. Luis Alberto Facal nos pone al tanto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas el jueves a los candidatos presidenciales demócratas para 2020 y cuestionó la inteligencia del ex vicepresidente Joe Biden y dijo que la senadora Kamala Harris tiene un ingenio desagradable al tiempo que desestimó su candidatura. Creo que estamos llamándolo soñoliento Joe porque lo conozco desde hace un tiempo y es un tipo bastante adormilado, dijo Trump en referencia a Biden en una entrevista con Sean Hannity de Fox News, después de que se le pidiera que describiera a los candidatos de manera sucinta. Biden, el ex vicepresidente demócrata, lanzó su campaña para presidente el jueves con un video que se centró principalmente en las acciones y políticas de Trump. Biden lidera el campo demócrata para 2020, según la más reciente encuesta de Politico y Morning Consult, que también muestra a Biden venciendo a Trump por 8 puntos en una hipotética elección. Trump dijo que el senador Bernie Sanders tiene mucha energía, pero está equivocado y que el senador de Vermont ha tenido muy poca legislación. El presidente llamó al excongresista de Texas, Beto O'Rourke, una casualidad que se está desvaneciendo muy, muy rápido. Parece que él será una cosa del pasado muy pronto. Trump desestimó que la senadora Kamala Harris y el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, signifiquen una amenaza electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un juez federal dará 6 meses al gobierno del presidente Donald Trump para identificar a los menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México al comienzo del período del mandatario.
El juez de distrito Dana Sobra indicó en San Diego que era importante fijar un plazo para hallar a miles de niños que fueron separados de sus familias migrantes entre julio del 2017 y junio del 2018. Sin embargo, el juez señaló que si fuera necesario, consideraría ampliar el periodo.
El gobierno de Estados Unidos estableció como meta 6 meses, pero se ha opuesto a fijar una fecha límite y considera que podría demorar hasta 2 años en caso que el proceso no pudiera ser agilizado.
Son las 12:25. El presidente Trump ha negado en su cuenta de Twitter que su gobierno haya pagado $2 millones a Corea del Norte por el tratamiento de un norteamericano en estado de coma que pasó 17 meses preso en ese país.
Trump reaccionó hacia una información publicada por The Washington Post, según la cual Corea del Norte exigió que un funcionario estadounidense firmara una promesa de pago por esa cantidad para que Wang Bier pudiera regresar a Estados Unidos.
Según el periódico Joseph Jung, el funcionario que envió al Departamento de Estado para regresar o para que regresara a Estados Unidos con Wang Bier, firmó el acuerdo de pago de la factura médica siguiendo instrucciones del propio Trump.
Los padres de Wang Bier acusan a Pyongyang de la muerte de su hijo y en abril de 2018 presentaron una demanda contra Corea del Norte por torturar y asesinar al joven.
Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un cree que la situación en la península coreana depende de la actitud de Estados Unidos y acusó a Washington de mala fe.
Kim Jong-un también dijo que su régimen está preparado para cualquier situación posible.
Los comentarios de Kim Jong-un fueron hechos en la reunión que tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin y que fueron reproducidos por la agencia norcoreana KCNA.
El gobierno de China anticipa cambios en su proyecto de la Ruta de la Seda ante la atenta mirada de Estados Unidos. El informe desde Washington con Yoconda Tapia.
El presidente de China, Xi Jinping, asumió hoy el compromiso de establecer las mejores pautas para un amplio proyecto de infraestructuras de Beijing, mientras sus colegas de varias naciones elogiaron la iniciativa a pesar de sus preocupaciones sobre adquirir deudas demasiado elevadas. Estados Unidos, Japón, India y Rusia se mostraron molestos con la expansión de la influencia estratégica de Beijing luego de ser presentada en 2013 por la implicación de la construcción de redes comerciales y políticas centradas en el gigante asiático. Sin embargo, hoy el mandatario chino se comprometió a realizar cambios en respuesta a las quejas sobre los costos, sus dudosos beneficios y los posibles daños ambientales. La iniciativa Beijing quiere una cooperación abierta, verde y limpia, con tolerancia cero hacia la corrupción. Los países en vías de desarrollo recibieron con satisfacción la iniciativa, pero algunos gobiernos enfrentan problemas para cumplir con los pagos de su deuda con China. Pese a esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió hoy la iniciativa, señalando que se acopla al objetivo de Moscú para promover un mercado común con cuatro de sus vecinos, la Unión Económica Euroasiática. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que los proyectos del Cinturón y la Ruta de la Seda podrían ayudar a cambiar el equilibrio en la lucha contra el cambio climático. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Investigadores advierten que las grandes barreras naturales pueden no ofrecer mucha defensa. Dejemos que Miguel Ángel Rivera lo explique.
A lo largo de la costa de la isla de Wight, una nueva investigación muestra que incluso las defensas de la naturaleza pueden no protegernos de su ira.
Es una defensa natural para la tierra que está detrás de ella. Y a medida que el área se erosiona con la eliminación de estos grandes bloques, también aumentan los peligros que se verán afectados en la tierra detrás de nosotros aquí.
Investigadores de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, rastrearon el movimiento de rocas con tecnología de radio integrada en más de 100 piedras. Dicen que los resultados fueron sorprendentes.
Como ejemplo, tenemos esta gran roca realmente grande de 10 toneladas métricas, probablemente el peso de 4 o 5 automóviles familiares que se han movido a unos 10 metros del borde de la plataforma allí, lo cual es bastante notable. Estamos viendo el movimiento de cosas grandes, quizás hasta más que las cosas más pequeñas.
Los investigadores dicen que su trabajo es más que rocas en la playa. Sus hallazgos pueden arrojar una luz ominosa sobre el futuro de las comunidades costeras del mundo.
Estamos mirando el cambio climático, vamos a ver tormentas más grandes, tormentas más frecuentes y, en última instancia, habrá más daños como resultado. Y así, si tenemos una mejor comprensión de cómo nuestras costas están respondiendo a la actual actividad de tormentas, podemos tener una mejor idea de lo que anticipamos que podría suceder en el futuro.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De nuevo en el recorrido informativo habitual aquí en Radio Martí Noticias, emisión de las 12 del mediodía con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Segunda media hora de transmisión. Aquí seguimos, Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Interesante el mapa interactivo que ha dado a conocer la Organización Internacional para las Migraciones. Este mapa interactivo revela la cifra de cubanos emigrados y los países en los cuales se han asentado. Ariane González tiene el informe.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM por sus siglas, un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, ha publicado en su sitio de Internet un mapa interactivo que revela la cifra de cubanos que viven fuera de la isla, la cual alcanza 1.588.312, que representa el 13,57% de la población. Antonio Rodiles, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, asegura que estos datos coinciden con la realidad.
Bueno, los datos que hemos podido ver de este sitio en Internet realmente se corresponde con lo esperado. Desde hace 60 años el cubano escapa hacia donde puede escapar. Como se ve en estas estadísticas, ha ido a los lugares más inimaginables.
El sitio de la OIM muestra países disímiles donde se han asentado los migrantes cubanos. Esta diversificación representa un dato negativo por la cantidad de jóvenes que han emigrado, pero también puede ser una esperanza para reconstruir Cuba, según plantea Antonio Rodiles.
Dentro de esto hay una parte muy negativa y es que el país ha vaciado, lamentablemente muchísimo talento, gente emprendedora se ha ido, de personas jóvenes se han ido muchísimos y parte de eso tiene que ha repercutido en la cuestión demográfica que tenemos aquí dentro de la isla, pero yo veo una parte positiva y la parte positiva sería que si lográramos de una vez que se acabe esta tiranía en la isla, no tengo duda que muchos cubanos vendrían acá por lo menos a explorar, quizás a montar su negocio o profesionales a participar o tratar de ayudar en la reconstrucción de la universidad. Espero que podamos aprovechar y usar para la reconstrucción del país.
Puede consultar el mapa de la Organización Internacional para las Migraciones en la página web radiotelevisionmartí.com. Ariane González, Radio Martí.
Médicos cubanos que cumplen misión en Venezuela fueron víctimas del robo esta semana cuando 6 hombres encapuchados y vestidos de negro asaltaron la residencia donde se alojan unos 20 galenos en la urbanización de Alta Florida, en Caracas.
Según informó en su cuenta de Twitter la periodista Lisaura Fuentes, especializada en sucesos, 3 de los médicos resultaron con heridas por arma blanca y objetos contundentes.
De acuerdo con la información publicada también por el diario El Nacional, los ladrones robaron teléfonos, 2 televisores y una planta eléctrica, además de un total de $1,300 en efectivo.
Y hay más detalles acerca de la misión de médicos cubanos que el régimen de La Habana retiró de El Salvador después de que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica les negara los permisos para ejercer su profesión en ese país.
Según la ministra de Salud salvadoreña, Violeta Mengíbar, se trata de 19 expertos en salud visual que formaban parte de la llamada Misión Milagro, los cuales realizaban cirugías oftalmológicas en un hospital público del interior de El Salvador.
El doctor Carlos Ramos Hinks, miembro de la Junta Médica de Vigilancia, explicó a Radio Martí que el Ministerio de Salud cubano nunca tramitó los requisitos legales para que la misión continuara y de un día para otro decidieron sacar a los médicos cubanos del país.
De acuerdo con la ministra Mengíbar, el gobierno cubano retiró a sus profesionales porque la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica los criminalizó al negarles el permiso para el ejercicio de la medicina.
En Santa Clara, la capital provincial de Villa Clara, las autoridades obstaculizan una marcha contra el maltrato animal que se organiza en esa ciudad para el próximo 5 de junio. Yolanda Huerga informa.
El gobierno de Santa Clara ha puesto trabas a la intención de un grupo de jóvenes de organizar una marcha contra el maltrato animal en esa ciudad el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, muchos aseguran que es necesario crear conciencia en la población y en el Estado para proteger la vida y el bienestar de los animales que son abusados a la vista de todos, sin que a nadie le importe, tal como denuncia Carlos Torres.
Propietarios de los caballos, por carretones, coches de caballos, los maltratan cuando se paran en la calle y no quieren caminar porque están cansados y ellos le dan a palo y suelten el problema. Por el otro lado, como de donde quiera usted ve un perro callejero abandonado, lleno de enfermedades, maltratado, abandonado, sin comer, a eso nadie le preocupa.
El estudiante universitario Javier Larrea, uno de los promotores de la marcha, dijo que sus encuentros con las autoridades villaclareñas fueron infructuosos y al respecto aseguró que hay una clara predisposición negativa de las autoridades sobre el asunto. En uno de los programas de Paparazzi Cubano, defensores de los animales en Villa Clara denunciaron las condiciones de la institución conocida por Zoonosis, encargada de albergar los perros callejeros.
No tienen comida, no tienen agua, no tienen ningún tipo de condiciones.
Pese a las innumerables gestiones que se han hecho, los funcionarios santaclareños aún no han expedido el permiso para celebrar la marcha contra el maltrato animal, que sigue los pasos a la realizada en La Habana el pasado 7 de abril. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El proyecto Barber Street Cuban Hip Hop K, que combina el arte del peinado afro con el género musical hip hop, fue censurado durante una presentación que llevaban a cabo en el municipio Cerro, en La Habana. La activista Marta Vela Tamayo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Los jóvenes que trabajan en él son barberos, estilistas, que llegan, por ejemplo, a un barrio y están durante una hora y media creando un clima de confianza, pelan a los niños, le hacen cortes gratis a los niños, a los adultos, a todo el que se acerque, y a cambio se le entrega un libro para ir sembrando también los valores de la lectura. Después que se crea ese clima, pues entonces en el escenario van subiendo los artistas de hip hop para ellos ir cantando también toda su música, que es bien contestataria. Esto estaba sucediendo en el barrio capitalino El Carvajal, en un centro de deporte en el Cerro. Y entonces tres músicos solamente pudieron cantar. Cuando el cuarto músico sube al escenario a cantar, que le tocaba a Osvaldo Navarro Veloz, alguien de arriba le dice al DJ que el concierto está suspendido. Los músicos lo que hicieron fue empezar a protestar con el micrófono en la mano, principalmente Roberto Álvarez, que es el líder del proyecto Barber Street. Él comienza a protestar, que dice que le den la cara, que es la tercera vez que no sucede. Es decir, que esto no son cosas que están aisladas, son cosas que han sucedido durante todos estos dos años ahora para la aplicación del 349 y toda la censura que hay en Cuba con el arte. Pues te das cuenta que los artistas que también son censurados, todos son artistas afrodescendientes.
Ha fallecido en esta ciudad de Miami la expresa política cubana María Magdalena Álvarez, mejor conocida como Maruca, quien fuera presidenta de la Comisión de Asistencia Social del Presidio Político Histórico Cubano.
Maruca, miembro del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, fue condenada a 20 años de cárcel por un tribunal militar en La Habana en el año 1962 en la causa 409. Por sus actividades clandestinas en contra del gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Llegue a sus familiares nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, María Magdalena Álvarez Maruca. Son ahora las 12:39 y como ya es habitual, damos paso al avance que nos tiene siempre, casi siempre a esta hora, Tomás Cardoso, de lo que va a tener en su programa de 2 a 3 de la tarde hoy en Cuba. Tomás.
Un placer, Rafael, estar aquí contigo. Estaremos dándole seguimiento a la intervención ayer en la Cancillería cubana, el discurso de Bruno Rodríguez sobre el título 3, las reacciones de la encargada de negocios en la capital cubana, y también pues dos economistas pondrán esto en contexto. Y por supuesto, en vigilia informativa también hoy en Cuba sobre el juicio que comenzará a las 2 de la tarde con estos dos jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de Guantánamo y están siendo llevados a juicio hoy por la tarde bajo el delito de desobediencia de una corte militar.
Sí, tú estás más empapado en esto de que del por qué van a ser llevados a una corte militar, pero ¿hay antecedentes de que otros casos?
No hay antecedentes y el enjuiciamiento está tomado por los pelos, porque el delito de desobediencia solo existe en el Código Penal Militar cubano. Estos jóvenes son civiles, pero están trayendo a colación que entraron a un territorio militar y que había carteles de advertencia que ahí no debían entrar.
Bien. Bueno, estaremos al tanto. Será esa la información que tendrá de 2 a 3 Tomás Cardoso en Hoy en Cuba.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Doce con 40 minutos. Un grupo de activistas favorables al gobierno de Nicolás Maduro ocuparon la embajada venezolana en Washington después de que expirara el plazo impuesto por Estados Unidos para la expulsión del personal diplomático.
El canciller venezolano Jorge Arreaza indicó que su gobierno apoyaba a los activistas en tratar de evitar que la embajada fuera tomada por representantes de la oposición, fieles al presidente encargado Juan Guaidó.
El Departamento de Estado había ordenado al personal diplomático venezolano dejar la embajada el miércoles, pero tras cumplirse ese plazo, las autoridades no ordenaron la expulsión de los activistas.
Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que los manifestantes acampados en la embajada están infringiendo la ley y tendrán que irse.
Por cierto, Abrams sigue de muy cerca la situación en Venezuela, por algo es el enviado especial norteamericano, y ha manifestado que esa nación necesita realmente una transición pacífica negociada por toda su gente. Michelle Sagué amplía desde Washington.
Elliot Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una conferencia en el Atlantic Council que la actual situación en Venezuela no es normal ni es su destino, señalando que el país tiene un potencial tremendo. Abrams reiteró la voluntad de Estados Unidos de ayudar en la transición hacia la democracia en Venezuela. Señaló además que la recuperación del país solo puede comenzar cuando exista un gobierno que incluya a todos los venezolanos.
That recovery can only start when there is a fully inclusive government that represents all Venezuela.
Él dice que la recuperación solo podrá comenzar cuando haya un gobierno que incluya a todos y represente a todos los venezolanos. Dice que no van a estar de acuerdo en todo y que habrá un debate saludable a través de las instituciones del país, como el que hay en toda democracia, pero que las decisiones las tomará la mayoría y no la minoría, y la voluntad del pueblo no será evadida por la fuerza. Dijo que al igual que todos los ciudadanos del país, el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país. El funcionario estadounidense aseveró que no será fácil la reconstrucción de Venezuela después del cese de la usurpación, pero sostuvo que sí será posible. En el evento, Abrams dijo que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, trazó algunas esperanzas, diciendo que Venezuela no solamente tiene petróleo, sino también millones de venezolanos dedicados y cualificados que reconstruirán su país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Miles de trabajadores sindicalistas, estudiantes, profesores indígenas y caficultores marcharon el jueves en Colombia contra las políticas del presidente conservador Iván Duque y el incumplimiento de acuerdos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Trabajadores, sindicalistas, estudiantes, profesores, indígenas y caficultores marcharon el jueves en Colombia en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque. La manifestación se da en vísperas de la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional, la hoja de ruta del gobierno para los próximos 4 años.
Hoy hay un paro cívico nacional porque todos los gremios nos hemos unido a protestar en contra del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Hoy le estamos pidiendo al gobierno que nos escuche, que no intente privatizar ni la educación, ni la salud, ni la pensión, sino que se preocupe por el desarrollo de la sociedad.
Convocadas por las centrales obreras, las protestas tomaron las calles en una decena de ciudades del país.
Haciéndole un llamado al gobierno nacional, a la clase dirigente de este país, al Congreso de la República, para que se adopten medidas para ver cómo se protege el empleo.
En Bogotá, el mayor punto de concentración fue la Plaza de Bolívar, cerca de la sede del gobierno, donde encapuchados se enfrentaron a piedras con la policía que empleó gases lacrimógenos. 33 personas fueron capturadas por esos disturbios y dos más en la ciudad de Medellín, según el Ministerio de Defensa. Desde su llegada al poder el 7 de agosto, el mandatario de derecha enfrenta un creciente malestar social que se ha reflejado en multitudinarias protestas. Duque gobierna con una aprobación del 42,7%, mientras el rechazo a su gestión alcanzó el 50,4%, según una encuesta de la firma Invamer publicada en febrero.
En Argentina, el juez Claudio Bonadio amplió el procesamiento que ya había dictado contra Cristina Fernández en la llamada causa de los cuadernos, en la cual la expresidenta está acusada de recibir millonarios sobornos por parte de empresarios de la obra pública.
Tras la ampliación del procesamiento del actual senador, el magistrado ratificó su pedido de prisión preventiva para Fernández, que será efectiva cuando el Senado apruebe su desafuero o bien cuando cesen sus fueros.
El magistrado que dictó contra la ex jefa de Estado hasta 5 procesamientos el mes pasado volvió a recurrir a esta figura el 24 de abril al considerar inverosímil el descargo que presentó en su defensa.
Y el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, concluyó los interrogatorios en Brasil de acuerdo al informe que nos ofrece Jorge Orellana.
La constructora brasileña Odebrecht realizó el pago de la primera cuota por reparación al Estado peruano derivada de los actos de corrupción en ese país, reveló el procurador ad hoc del caso Jorge Ramírez, mientras el representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, concluyó este viernes su cuarto y último día de interrogatorio sobre las carpetas fiscales relacionadas con el no a la revocatoria y la reelección de la exalcaldesa de Lima, Susana Villagrán. También habló sobre los expedientes de la Interoceánica Tramo 4, entre otros. El fiscal peruano Alemán Juárez Atoche dijo:
el señor Jorge Barata, así como empezó el día lunes con esa predisposición de declarar todo lo que tiene conocimiento respecto a las investigaciones que venimos llevando, con esa misma voluntad, el día de hoy también ha respondido todas las preguntas que le han hecho no solamente el Ministerio Público, sino también los abogados de las partes investigadas.
Hasta el momento en el Perú, el caso Odebrecht ha dejado el saldo de un expresidente fallecido, uno internado en un centro hospitalario, uno prófugo y otro sin poder salir del país. El expresidente peruano Alan García, líder del partido aprista peruano, murió el miércoles después de que se disparara en la cabeza. En tanto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue internado en una clínica en Lima, mientras Alejandro Toledo se encuentra prófugo y con una orden de captura internacial. Asimismo, Ollanta Humala es investigado junto a su esposa por el delito de lavado de activos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:48. España va a celebrar elecciones generales el domingo. Algunos partidos han incluido en sus programas la promoción de la democracia en Cuba. Y desde Madrid informa Michelle Suárez.
Casi 37 millones de españoles están llamados a las urnas el domingo para elegir a los diputados y senadores que luego investirán al próximo presidente del gobierno. Después de dos debates televisados y de una tensa campaña electoral, la política exterior no ha estado entre los principales temas abordados por los candidatos. En sus programas electorales, sin embargo, el gubernamental Partido Socialista asegura que prestará especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela, propiciando, según dicen, un proceso pacífico para restablecer las instituciones democráticas. En el Partido Popular, el principal de la oposición, se comprometen a apoyar a los demócratas cubanos para poner fin a la dictadura más longeva de Iberoamérica. En opinión de Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, los cuatro principales partidos proponen temas en relación con Iberoamérica.
Abogan por o proponen reforzar la democracia en algunos países y citan específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ninguno de ellos dice, sin embargo, cómo lo van a lograr. Esa defensa y esa promoción de la democracia y del cambio político, por ejemplo, en Cuba.
Todas las encuestas vaticinan una victoria del PSOE, aunque lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario. La fragmentación del voto obligará a pactos entre varios partidos y el nuevo Congreso elegido será uno de los más inestables de la historia democrática española. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Leopoldo López, padre del opositor venezolano del mismo nombre, formará parte de la lista de candidatos del conservador Partido Popular Español a las elecciones europeas.
López, quien reside en España y tiene también la nacionalidad española, ocupará el puesto número 14 en la lista.
Al aceptar la propuesta, López se comprometió a llevar la voz de España y todos los países iberoamericanos al Parlamento Europeo.
El Partido Popular dijo que la incorporación del padre del opositor venezolano es una apuesta por la libertad de Venezuela.
Leopoldo López, hijo, cumple en prisión domiciliaria una condena de 14 años por delitos asociados a la violencia durante una marcha antigubernamental en 2014.
Y en París, Notre Dame sobrevive a la lluvia gracias a las medidas de seguridad. Detalles con Reuters.
Notre Dame vuelve a ser el centro de todas las miradas, miradas atentas a la lluvia que podría dañar aún más la piedra ya húmeda e incluso provocar el colapso del edificio. Con estas lonas evitarán que el agua dañe la estructura y el interior de la catedral. Parisinos y turistas han querido ser testigos de este nuevo reto para Notre Dame.
Si la lluvia cae sobre las piedras llenas de agua, es más probable que se desmorone y te arriesgas a que las piedras caigan sobre las bóvedas.
El plan del gobierno es instalar una especie de paraguas gigante que proteja el edificio mientras se restaure. También se han instalado redes para que los desprendimientos no dañen los rosetones y sensores de movimiento en todo el edificio. Actuaciones que han sido aplaudidas por los curiosos que hoy han rodeado la catedral.
Es una enorme parte del patrimonio de Francia y un espacio sagrado. Por ello, protegerlo es bueno. Restaurarlo es bueno.
Por el momento, ni el fuego ni el agua pueden con Notre Dame.
Imagínese ser un espectador y de pronto entrar a ver una película y poder interactuar con los personajes y con la trama. Natalie Salas Guaitero lo explica a continuación.
Una vez que los visitantes pasan por estas puertas, dejan atrás la realidad y se embarcan en una aventura, literalmente, de otro mundo.
Vemos a Dreamscape como una agencia de viajes que te llevará por aventuras que trascienden el tiempo, el espacio y la dimensión.
¿Se imagina un viaje a un zoológico lleno de criaturas alienígenas del espacio exterior o embarcarse en una aventura submarina? Esto es posible gracias a la tecnología usada por Dreamscape Immersive, que combina la mágica narrativa de Hollywood con su experiencia de construir parques temáticos. Y estos ingredientes cobran vida a través de la realidad virtual.
Nuestra tecnología en Dreamscape nos permite seguir la trayectoria de tu cuerpo completo, con todos tus movimientos y convertirte en un avatar.
Para entrar al mundo virtual, los viajeros tienen que ponerse 4 sensores, uno en cada mano y en cada pie, aparte de cargar una mochila y gafas de realidad virtual. Los sensores en la habitación activan efectos especiales como viento, niebla y vibraciones del suelo.
Borramos esa línea entre lo físico y lo virtual al permitir que realmente alcances y acaricies a una criatura alienígena o tengas una antorcha que ilumine de verdad tu camino y esté físicamente allí.
El viaje virtual dura 10 minutos. En este momento, la compañía está trabajando en nuevas experiencias y diseñando nuevos recorridos para todo aventurero que desee embarcarse en una misión de otro mundo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
La primera ronda de la serie de playoff de la NBA está igualada a 3 victorias. Los detalles los tiene Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 2-1 a los Cachorros de Chicago y conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, ahora con récord de 16 triunfos y 11 derrotas. Lo ganó Pedro Báez, el dominicano, ahora con 2 triunfos y 1 derrota. Por los Cachorros, el cubano-americano Almora Jr. disparó un jonrón, la única carrera de Chicago. Por su parte, anoche, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 con una impulsada en la victoria del Boston 7-3 ante los Tigres de Detroit, y la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. Por los Tigres, el cubano-americano Nick Castellanos de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. En Filadelfia, el equipo local de los Phillies perdió ante los Marlins de Miami 3-1. Starling Castro por los Marlins muy bien de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. La victoria fue para el colombiano Tyron Guerrero en rol de relevo y lo perdió Héctor Neris ahora con una derrota sin victoria. Y el pitcher estadounidense Sam Greinke lanzó 7 entradas sin ningún problema en el triunfo del equipo de Arizona ante los Piratas de Pittsburgh con marcador final de 5-0. Cuarto éxito con un fracaso para Zach Greinke, quien además conectó un triple y anotó una carrera. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó a Denver con marcador final de 120-103 y la serie está igualada a 3 victorias por bando. Por lo tanto, tendremos que ir a un séptimo y último partido mañana sábado a las 8 de la noche. Por su parte, hoy viernes, el equipo de Golden State jugará contra los Clippers de Los Ángeles con la serie a favor de los Guerreros 3-2. Por último, en la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer jueves el equipo Real Madrid empató a 0 gol contra el Getafe, mientras que Sevilla le ganó 5-0 al Rayo Vallecano y Villarreal superó al Real Sociedad 1-0. Mañana sábado, el equipo de Barcelona, primer lugar en España, jugará contra el Levante. Barcelona sigue en primer lugar con 80 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 71 y el Real Madrid con 65 cartones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy es viernes de estrenos cinematográficos. Alejandro Escalona nos dice los principales.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con una película que debutó hace 3 días en China con los actores Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth, además de otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores, quienes recientemente, por cierto, celebraron el capítulo final de esta, la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica. Hace unos días, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas, vieron la presentación de Avengers Endgame. Una que no se estrena esta semana, aunque ya está siendo presentada a la prensa y funciones privadas, es John Wick Chapter 3 Parabellum. Se trata del tercer capítulo del superasesino interpretado por Keanu Reeves.
Good to see you too.
John Wick, excommunicado, is now in effect.
Una que sí se estrena esta semana y que amerita el esfuerzo de ir al cine es The White Crow.
It's a great pleasure to welcome you to France.
Una visita a París durante la Guerra Fría le cambia la vida al bailarín ruso Rudolf Nureyev.
Did you dance tonight?
If I had danced, you would remember.
Dirigida por Ralph Fiennes, quien como actor saltó a la fama internacional de la mano de Steven Spielberg en La Lista de Schindler. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Repasamos ahora en titulares las principales informaciones. Condenan a 1 año y 6 meses de prisión al rapero contestatario Michael Castillo, el Osobo. Organización periodística con sede en Nueva York emite alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones. Enjuiciarán hoy por la tarde en un tribunal militar a 2 de los cubanos que ingresaron en febrero en la base naval de Guantánamo. 1.300 migrantes, la mayoría cubanos, escapan de estación migratoria en México. Unos 100 congoleños que estudian medicina en Cuba están retenidos y bajo estrecha vigilancia a la espera de ser deportados. Estados Unidos anuncia sanciones contra el canciller del régimen de Nicolás Maduro. Y en Nicaragua, un banco vinculado al régimen de Ortega cierra sus operaciones tras ser sancionado por Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias a las 12 ha estado conformado por Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono en la presentación de las informaciones hemos estado Eduardo Luján y quien les habla Rafael Martínez Sexto. Les agradezco la atención dispensada y por supuesto les invito a que se mantengan Al tanto de la más reciente información que llega a nuestra sala de redacción en las emisiones informativas gigantes de las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Y por supuesto, también en nuestros boletines informativos. Gracias.
Radio Martí.